Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda con muchísimo gusto este lunes 18 de julio de 2022 en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también a José Isabel Gómez Madrigal en la producción general, Javier Frías en la producción de noticias, Daniel Valencia en la asistencia y en redes sociales, también Enrique Telles y Jonathan Ríos en la operación. Muchas gracias a usted que nos sintoniza a través del 104.3 de FM. Tenemos información valiosa para usted. Quédese con nosotros. Comenzamos. Arranca el operativo vacacional intermunicipal Plan Marina, Operación Salvavidas Verano 2022. Temen lancheros por su seguridad y la de los turistas al seguir utilizando el muelle de Boca de Tomatlán. Atiende el gobierno municipal las afectaciones generadas por las intensas lluvias del domingo, incluidos deslaves. Con la reorganización que se llevó a cabo a través de la Secretaría de México en los litorales del país, por lo que Puerto Vallarta vuelve a ser la zona naval número 12. Este martes inicia la vacunación masiva en contra de la COVID-19 en Puerto Vallarta con diversos biológicos. Médica urgencióloga de un hospital público en Puerto Vallarta recomienda a su vez no vacunar a niños y niñas de entre 5 y 11 años después de haber sido testigo de padecimientos post-vacuna COVID-19. Lanzarán convocatoria para maestría Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia. La Dirección de Inspección y Reglamentos realizará operativos para regular el ambulantaje en la franja turística. En información sobre Bahía de Banderas, la titular del Juzgado Administrativo Municipal, Karina Elizabeth Carrillo, considera que varios reglamentos municipales deben actualizarse y armonizarse. Por su parte, en el Congreso de Nayarit se presentó la iniciativa de ley estatal que contempla garantizar la seguridad al viajar en taxis y servicios de plataformas. Los hoteleros de Bahía de Banderas se dicen preocupados y dispuestos a cooperar para atacar la plaga del mayate prieto que amenaza la franja turística. Clausuran universidad privada en Nayarit por fraude. Y en información estatal, llegó a Jalisco la tercera carga de vacunas contra el COVID-19 que serán destinadas a niños, niñas de entre 5 a 11 años en nuestro estado. Se trata de 48,000 nuevas dosis pediátricas del laboratorio Pfizer-BioNTech. Fue presentada en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma con la que se busca incentivar la denuncia anónima contra funcionarios y ampliar el combate a la corrupción. Y en información universitaria, Leala anuncia su edición 2022 retomando un formato de feria del libro. Nuestro compañero Enrique Telles con los detalles.
Señal Universitaria.
La Feria del Libro en Español y Festival Literario regresará en su edición 2022 en formato Feria del Libro, con áreas de exhibición de editoriales que publicarán en español y así acercar títulos para todos los públicos de Los Ángeles, California, del 25 al 28 de agosto. Esto se dio a conocer durante un encuentro con los medios de comunicación de California, aliados e instituciones en el auditorio Mark Taper de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, con la hospitalidad de John Savo, bibliotecario de la ciudad, quien está a cargo de una compleja red de bibliotecas públicas de la zona. Como en ediciones anteriores al Festival del Libro en Español, escritores y creadores de diferentes estados de México y países de Iberoamérica abrirán el diálogo con la comunidad mediante un programa que este 2022 será de 4 días. Habrá actividades gratuitas que incluyen diálogos sobre literatura, pensamiento contemporáneo, humor y el mundo audiovisual. Además, la oferta cultural contará con un amplio programa literario y editorial que dará voz a la poesía y a las letras de autores de ambos lados de la frontera, a la par que será sede de encuentros académicos y talleres infantiles. Dicho encuentro, organizado por la Fundación Universidad de Guadalajara USA con el apoyo del legado de la filántropa Firra Gladys Klutman, será gratuito.
Y en información sobre COVID, Puerto Vallarta acumula 33.487 contagios, Tomatlán 734, Mascota 352, Talpa de Allende 202, Cabo Corrientes 169 y San Sebastián del Oeste 124 contagios. Jalisco registró 0 fallecimientos, México en su totalidad registra 326.504 decesos por coronavirus y en el mundo se han registrado 6.368.826 fallecidos, así como 561.989.585 contagios en alrededor de 197 países.
Señal Nacional.
Tras la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, Estados Unidos busca a 57 mexicanos más, entre ellos Ismael El Mayo Zambada, Nemesio Cegueda Cervantes, alias El Mencho, así como Jesús Alfredo Guzmán, también conocido como El Alfredillo, hijo del Chapo Guzmán. La sequía que azota a casi la mitad del territorio nacional y una décima parte del territorio agrícola mantendrá elevados los precios de los alimentos, consideró Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. La construcción del tramo 5 Norte del Tren Maya, proyecto que el gobierno federal quiere inaugurar en 2023, podría tardar hasta 5 años debido al tamaño de la obra, según la manifestación del impacto ambiental expedida por la Semarnat.
Señal Internacional.
Continúa la violencia en Estados Unidos. 4 personas murieron baleadas durante un altercado en un complejo residencial en Houston, Texas. Incendios forestales amenazan Europa. El fuego ha siniestrado por 5 días las regiones de Francia, Portugal, España y Grecia. Un conflicto entre 2 tribus que estalló la semana pasada en el estado sudanés del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía, dejó al menos 33 muertos. Además, 108 personas resultaron heridas y 16 comercios fueron incendiados.
Y ahora nos vamos con las efemérides del día con Paulino Barraza.
Hoy lunes 18 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Domingo, Federico, Emiliano, Bruno y Arnulfo. Si tú que nos escuchas de casualidad conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de Nelson Mandela, el Día del Cuidado y la Protección de la Vaquita Marina y el Día Mundial de la Escucha. Este día fue instaurado desde 2010. Se busca, por supuesto, reflexionar acerca de cómo los sonidos afectan nuestra vida cotidiana. También hoy recordamos que en el año de 1862 se logra ascender a la cumbre del Mont Blanc de 4.809 metros de altura en los Alpes Bávaros, esto por primera vez en la historia. En 1872 muere el ilustre presidente de México Benito Juárez. En 1908 muere en Nueva York, Estados Unidos, Jaime Nuno Roca, catalán, autor de la música del himno nacional mexicano. En 1918 nace en la pequeña aldea de Mesobo, actual Sudáfrica, el líder nacionalista Nelson Mandela. En 1928 la estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico. Y en el año de 1986 el sumergible Alvin de la Marina de los Estados Unidos explora por primera vez el Titanic, hundido a 3.821 metros en el Océano Atlántico.
Hoy lunes Viernes 18 de julio de 2022, el dólar se cotiza en 19 pesos con 77 centavos a la compra, está en 20 pesos con 91 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 39 centavos a la compra y está en 20 pesos con 40 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza esta mañana en 15 pesos con 75 centavos a la compra y está en 15 pesos con 76 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza hoy lunes en 20 pesos con 46 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 97 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos listo el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues bastante activo continúan los mares del Pacífico mexicano con un ciclón tropical, dos ondas tropicales, una cruzando Centroamérica, la otra acercándose por los mares del Caribe y un nuevo disturbio tropical al sur del Golfo de Tehuantepec. El huracán Estel se mantiene fuerte. Por lo pronto se localiza a 540 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes o a 190 kilómetros al sureste de Isla Socorro. Lleva vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a una velocidad de traslado de 20 kilómetros por hora. Estel no amenaza algún punto de la costa mexicana. Va a pasar muy cerca de Isla Socorro. Es muy grande, por lo tanto, también influye con fuerte oleaje costas desde Guerrero hasta Costa Alegre en Jalisco y lluvias de ligeras a moderadas y eventualmente intensas en los estados del Pacífico Sur, Centro, Occidente y noroeste hasta el sur de Sonora. Este huracán todavía puede incrementar su fortaleza entre hoy y mañana porque el miércoles se encontrará con la estela de agua fría que dejó el anterior ciclón Darby y tenderá a debilitarse. Por otro lado, alta presión con cierto giro anticiclónico mantiene ambiente muy caluroso y seco con muy pocas lluvias a los estados del norte. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá cielos mezclados de sol y nubes dispersas parte de la mañana y mediodía con un gradual incremento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias de ligeras a moderadas. Entre la tarde de ayer y hoy en la madrugada, Versalles reportó 12.2, Bomberos 17.6, Joyas 17, Ixtapa 15.6, Las Palmas 14.8 y San Sebastián del Oeste 33.5 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 31 grados. La mínima ocurrida en este poco más fresco amanecer fue de 22.7 grados centígrados en áreas periféricas, 24 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Buenos días.
Muy buenos días.
9 de la mañana ya con 17 minutos. Momento de hacer la primera pausa. No se vaya, tenemos mucha información. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. También tenemos a su disposición nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB y por supuesto agradecidos de que nos envíen sus comentarios, sugerencias y por supuesto también saludos. En la información más importante, fíjese que arranca ya el operativo vacacional intermunicipal Plan Marina Operación Salvavidas Verano 2022 y es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene todos los detalles.
El pasado sábado inició el operativo vacacional de verano Plan Marina Salvando Vidas 2022 en las instalaciones de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta. Se trata de un operativo intermunicipal donde participan autoridades de Bahía de Banderas en Nayarit y Cabo Corrientes y Puerto Vallarta en Jalisco, y que estará vigente hasta el 28 de agosto. El vicealmirante José Nicolás Aguayo Ramírez, comandante de esta zona naval, dio el banderazo de arranque del operativo.
Estando presentes las autoridades de los tres niveles de gobierno, se da el banderazo de inicio del operativo intermunicipal y del Plan Marina Operación Salvavidas Verano 2022, el cual se desarrollará del 16 de julio al 28 de agosto del 2022.
Durante la ceremonia, como siempre muy vistoso por la presencia de los elementos que participan como Protección Civil de los tres municipios y de los estados de Jalisco y Nayarit, policías municipales, capitanes de puerto, Guardia Nacional, 41 zona militar, se dio a conocer los pormenores de las acciones que tienen como objetivo proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los turistas a lo largo de las playas de la bahía durante las vacaciones.
Se instalarán puestos físicos de socorro y rescate, que contarán con el personal de salvavidas, médicos, enfermeros y grupos móviles que efectuarán recorridos terrestres y marítimos para la seguridad de los bañistas en carreteras y áreas de esparcimiento que brindarán los auxilios en caso de ser necesarios. Invitan a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las recomendaciones de...
En esta temporada participan 285 elementos navales como almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería. Asimismo, un total de 20 unidades que equivalen a 4 buques, 3 embarcaciones menores y 13 unidades terrestres para efectuar acciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima y terrestre. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, temen lancheros por su seguridad y la de los turistas al seguir utilizando el muelle de Boca de Tomatlán. Usted se acordará que el viernes pasado le presentamos información relacionada a la visita de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco con relación a la revisión y recorrido de diferentes obras. Bueno, pues el día de hoy tenemos, por supuesto, qué es lo que opina la gente con nuestro compañero Javier Frías.
Lancheros y prestadores de servicios turísticos temen por su seguridad y la de sus pasajeros ante las condiciones en que se encuentra el muelle de Boca de Tomatlán, mismo que por instrucciones de Capitanía de Puerto no debe ser utilizado. Sin embargo, cientos de turistas y locales continúan haciéndolo. Flavio, uno de los lancheros de Boca de Tomatlán, habla al respecto.
Sí, me dicen mucha gente, casi la mayoría me dice que qué pasa, que si no le dan mantenimiento, y le digo pues la verdad que no se le ha dado mantenimiento ya en unos... desde que se hizo, yo pienso, y pues está peligroso también, la verdad.
Pero la preocupación no solamente está presente entre los prestadores de servicios turísticos, sino también en los propios turistas, añade Flavio.
Lo veo ya que está muy deteriorado y está peligroso porque suben material, como puedes ver, suben material, muchas personas, y puede haber un accidente, la verdad. Ahorita que estamos a tiempo, pues no sé si darle mantenimiento o hacer otro nuevo. Yo lo que pienso yo es...
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y esto, por supuesto, urge a las autoridades a atender de manera inmediata todo lo que concierne al muelle de Boca de Tomatlán, y por supuesto nosotros estaremos pendientes de informarle. En otras noticias, atiende el gobierno municipal las afectaciones generadas por las intensas lluvias que se presentaron a lo largo del fin de semana. Nuestro compañero Enrique Telles.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta atendió de manera oportuna las afectaciones ocasionadas por la lluvia de la madrugada de este domingo, mismas que causaron el cierre de la carretera 200, 2 kilómetros antes de Boca de Tomatlán. Esto debido a un derrumbe, por lo que tras un par de horas de labores por parte del personal de las direcciones de Protección Civil y de Obras Públicas, así como de Vialidad Municipal, se logró reabrir nuevamente la circulación. La tormenta reblandeció la tierra de la montaña, provocando la caída de piedras y materiales en ambos sentidos de la cinta asfáltica, por lo que una vez se conoció la situación, las cuadrillas de trabajo se desplazaron de esta zona hasta retirar completamente el deslizamiento y asegurarse de que era seguro el tránsito por este punto de la carretera. Cabe señalar que por indicaciones del presidente, las diferentes áreas del ayuntamiento se mantienen atentas durante este temporal de lluvias, ya sea recorriendo las zonas consideradas como de riesgo, monitoreando los ríos y arroyos del municipio, así como la activación de cuadrillas con maquinaria y equipo listas para intervenir en caso de que así se requiriera, y así cuidar de la seguridad de las familias vallartenses.
Y mire usted, el día de hoy tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con Alonso Castellón Andrade, quien es director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta y a quien me da muchísimo gusto saludar. Estimado Alonso, muy buenos días, ¿cómo le va?
Comandante.
Tenemos ahí en la línea telefónica ya a Alonso Castellón. Tenemos un pequeño problema. Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con él, precisamente para ahondar un poquito más acerca de este operativo vacacional intermunicipal que arrancó prácticamente ya a lo largo de este verano. Y ahora sí ya lo tenemos en la línea. Alonso Castellón, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Bueno, ¿no?
Ahí lo escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Director de Protección Civil y Bomberos.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias por atender esta llamada, estimado Alonso. Platíquenos, por favor, pues los pormenores de este operativo vacacional importante que arranca Operación Salvavidas Verano 2022 y, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones al auditorio?
Claro, miren, bueno, trabajando de manera coordinada tanto municipio, estado y federación, los tres niveles de gobierno para ayudar a los turistas en esta temporada de vacaciones verano 2022.
Uh-huh. Tenemos además pues la temporada de huracanes, obviamente el verano ha intensificado las lluvias. ¿Qué recomendaciones le daría a nuestros radioescuchas?
Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, importante, ¿no? El tema de oleaje en las playas, siempre tenemos una bandera de prevención en todas las playas, es importante en los recorridos de guardavidas hacer caso. Y bueno, ya en lo que es la zona urbana, es muy importante estar al pendiente de los boletines que mandamos en nuestras redes de comunicación, así como la prensa, todo lo que informa en cuestión de materia de prevención. Informar también, hemos tenido muchos incidentes en donde árboles caen encima de los vehículos. Es importante en ese temporal de lluvias no dejar tu vehículo cerca o bajo de un árbol. Sabemos que usamos siempre la sombra, pero en este temporal es muy peligroso, ya que el árbol con la lluvia o con el viento se suele caer y normalmente cae arriba de los vehículos.
Claro. Alonso, ¿cuánto personal estará involucrado en este operativo?
Bueno, nosotros tenemos 130 elementos. Somos 130 elementos divididos en tres turnos en las diferentes áreas, como son salvamento acuático, tenemos lo que es el área de gestión de riesgos, tenemos área prehospitalaria y lo que es el área bomberil. Estaremos cubriendo el personal de rescate acuático, son 30 elementos, divididos en tres turnos, cubriendo 7 playas todos los días, con 3-4 motos, 2 embarcaciones, y así como lo que es la pick-up de recorridos preventivos.
Uh-huh. ¿Los principales riesgos, Alonso?
Principales riesgos, pues igual, ¿no? Los que son bajadas de corrientes en de los ríos y arroyos, así como las zonas de deslaves. Mencionar pues que seguimos nosotros de manera preventiva, ahora sí que informando a la ciudadanía, ¿no?, los riesgos que tiene, para que siempre esté alerta y pueda actuar con prontitud.
Claro. Sabemos también que este fin de semana hubo algunos deslaves en la carretera federal 200, mismos que ya fueron atendidos por personal a su cargo. Sin embargo, bueno, ¿cuál sería la recomendación para la gente que tiene que transitar tanto hacia el lado sur como hacia el lado norte de la bahía?
Igual, ¿no? Igual manera estamos informando, estamos comunicando por nuestras redes sociales cuando se cierran las carreteras, estar al pendiente de estar al pendiente pues nuestras redes para ver cuándo pueden circular y cuándo no, digo, para no generar ese tiempo de espera y no generar ese riesgo pues de poder tener un accidente. Sí, tuvimos un deslave la madrugada del domingo, adelante de Boca de Tomatlán, un deslave considerable, donde se actuó oportunamente entre el municipio Cabo Corrientes y Puerto Vallarta con maquinaria de obras públicas, pudimos quitar el deslave rápidamente.
Muy bien. Alonso, ¿alguna recomendación más o algún comentario adicional que quiera usted darle a nuestro auditorio?
Sí, claro, mismo de siempre, estar atento siempre las indicaciones que da Protección Civil y más que nada temporal de huracanes 2022.
Muy bien, muchísimas gracias, Alonso Castellón Andrade, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Muchas gracias, bonito día.
Gracias a usted, bonito día.
Nosotros vamos a la pausa, 9 de la mañana ya con 30 minutos y regresamos con más información. No se vaya.
Señal informativa. periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana ya con 32 minutos. Muchas gracias a quienes acaban de sintonizar el 104.3 de FM. Karina Macías los saluda y bueno, pues agradece el favor de su atención. De regreso a la información, fíjese usted que este martes inicia la vacunación masiva en contra de la COVID-19 en Puerto Vallarta con el biológico de Pfizer. Es Javier Frías quien nos tiene los detalles.
A partir del martes 19 al jueves 21 de julio, o hasta que se agoten las dosis, se estará llevando a cabo la jornada de vacunación contra la COVID-19 en Puerto Vallarta y la región, dirigida a menores de 5 años a 11 años de edad. Lo anterior lo dio a conocer el doctor Jorge Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, quien detalló que serán dos módulos los que se instalen en esta ciudad.
Aquí en Puerto Vallarta, Hospital Naval y la Unidad Deportiva Centro Cultural La Lija, y también en las cabeceras municipales del resto de los municipios de la región sanitaria. De 9 de la mañana a 5 de la tarde son niños de 5 a 11 años de edad. El biológico es Pfizer-BioNTech en presentación pediátrica. Esta presentación no es igual a la de adulto, obviamente. Es una dosis que por los estudios y científicos que se han realizado, pues es una dosis especial diseñada para la aplicación en niños de esta edad.
Álvarez Ayas detalló que la segunda dosis para estos menores está garantizada y se deberá aplicar después de los primeros 21 días de la primera.
La eficacia en general, a los 7 días posteriores de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, comparada con las personas que recibieron placebo, pues ahí estamos viendo el 90.7 de índice de confianza de los estudios que ya están publicados a nivel internacional. Tenemos también el intervalo de dosis que debe ser de 21 días mínimo entre una y otra, porque deben ser dos dosis. Se va a aplicar la primera dosis la semana que entra y debemos esperar mínimo 21 días para aplicar la segunda.
Se recomienda a padres, madres y tutores llevar a los menores ya desayunados para evitar complicaciones.
Es muy importante, vamos a recalcar mucho, tratándose de niños, no podemos tenerlos ahí mucho tiempo sin desayunar, sin consumir sus alimentos, es decir, se recomienda fuertemente que les den de desayunar antes de llevarlos a la vacuna. El aplicar la vacuna una vez que hayan desayunado no tiene absolutamente nada que ver que se inactive, que haya una incompatibilidad o que haya una recomendación de no hacerlo. No. Es decir, está fuertemente recomendado que lleven a sus niños ya desayunados.
Ante algunas voces que cuestionan la necesidad de la vacuna en los menores, a pesar de los escasos casos, Álvarez Ayas detalló que la inoculación es una medida de prevención y que si esta disminuye los riesgos de síntomas graves y con ello la posibilidad de fallecimientos, es más que suficiente.
Se basa en la protección porque hay niños que sí se llegan a complicar, sobre todo que tienen enfermedades como por ejemplo síndrome de Down, que tienen una inmunidad propia de la enfermedad, hay una cardiopatía. Tenemos niños con leucemia, tenemos niños con algunas enfermedades de base que ya hacen compromiso en su sistema inmune. Entonces, tenemos que protegerlos. De cualquier manera, evitar las complicaciones en los niños es prioridad, por supuesto. Hay que proteger la salud de los niños a toda costa y tenemos la disponibilidad de la vacuna. Entonces, vamos aprovechándola para que los niños se lleguen a enfermar, pero de manera muy leve.
Esto a pesar de que los casos han sido prácticamente mínimos.
Sí, mínimos, pero pues cada niño cuenta. Entonces, si no vacunamos a ningún niño y se llega a infectar a alguno y se llega a complicar o morir, pues eso no sería aceptable.
Debido a que las jornadas de vacunación se desarrollarán durante el periodo vacacional, la atención será abierta, por lo que aquellos menores que se presenten con su registro, no importando su lugar de residencia, podrán recibir el biológico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, Radio Universidad se ha caracterizado siempre por darle voz a todos, es un medio plural. Y la entrevista, la información, el testimonio que le vamos a presentar enseguida no necesariamente representa la línea editorial de Radio Universidad o de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, es muy importante, dadas las circunstancias que representa esta jornada de vacunación masiva para niños, bueno, pues tuvimos a bien entrevistar a una médica urgencióloga de un hospital público aquí en Puerto Vallarta, que ella recomienda no vacunar a niños y a niñas de entre 5 y 11 años después de haber sido testigo ya a lo largo de prácticamente 2 años de padecimientos post vacuna COVID-19 en adultos. Vamos a escuchar a esta médica urgencióloga.
Mi nombre es Jezabel, soy médico urgenciólogo, ejerzo la medicina de urgencias desde hace 20 años y trabajo en un hospital público aquí en Puerto Vallarta. En este último año y medio he observado casos de pacientes desde jóvenes hasta adultos mayores con posibles efectos adversos a las mal llamadas vacunas, por lo que me di a la tarea de investigar y documentarme en reportes de la literatura mundial si es que ya se estaban registrando dichos efectos en otros países, y el resultado ha sido sorprendente. Se han documentado cerca de 120 estudios serios revisados por pares sobre los efectos adversos a las inyecciones, e incluyen a las diferentes farmacéuticas. Los efectos adversos no necesariamente son inmediatos, de hecho la gran mayoría no lo son, pero sí los hay en su mayor número a mediano plazo, es decir, a unos meses después de que se vacunó o se inoculó el paciente, y pues a largo plazo no se conocen, no se saben aún los estragos que pudieran presentar. He visto sobre todo casos de trombosis cardíacas, cerebrales, de extremidades inferiores, que se han incrementado de manera importante en el último año y medio y que corresponde al tiempo aproximadamente en que se empezó a vacunar a la población. Jamás había visto tantos casos de trombosis en los 20 años de ejercer mi profesión. He observado también casos de neuroinfección con aparición de crisis convulsivas en gente joven sin enfermedades previas y en algunos casos con enfermedades que apenas están debutando. También se han incrementado los casos de diabetes e hipertensión en gente joven y en adultos, pero como es de esperarse, se lo han atribuido a otras causas, sin pensar al menos en que pudiese existir la posibilidad de que sea la vacuna lo que esté generando estas detonaciones en su salud. He observado también pacientes que comienzan con enfermedades autoinmunes, sobre todo artritis reumatoide, problemas tiroideos, problemas neurológicos del tipo migraña principalmente, aparición de cáncer de manera súbita, sin una sintomatología previa o cuadros de cronicidad. También se han manifestado trastornos de la menstruación en jovencitas o en mujeres en edad reproductiva y anemias secundarias debido a estos trastornos menstruales. También problemas de la sensibilidad, pérdida de la memoria, ansiedad, falta de concentración, insomnio, entre otros. Y pues con todo lo anterior, insisten ahora en vacunar a la población pediátrica, o sea, definitivamente que ya están reportados efectos adversos en niños y jóvenes a nivel mundial. Y entre estos casos reportados y las patologías que se han documentado son la pericarditis, que es un proceso inflamatorio del pericardio, miocarditis, síndrome de Guillain-Barré, crisis convulsivas de reciente aparición e inclusive casos donde el paciente ha fallecido.
Y bueno, con relación a lo anterior, justamente le preguntábamos también a la doctora ¿cuál es la razón por la cual pues los médicos no están hablando de este tipo de cosas que son tan importantes para que la gente, sobre todo los adultos, puedan tomar la decisión de sí o no vacunar a sus hijos? Y obviamente todo el debate que ha generado pues esta cuestión de poner la vacuna o no de COVID-19 a los menores. Vamos a escuchar.
No existe evidencia en la literatura mundial oficialista que justifique la necesidad de vacunar o inocular a niños y niñas con estas sustancias experimentales. ya que la tasa de morbimortalidad por COVID en este grupo de edad es muy, muy bajo, inclusive por abajo del 1%, se habla de porcentajes hasta de 0.01%. Los niños, en su gran mayoría y por fortuna, pasan el COVID como un cuadro gripal. No hay casos de hospitalización con cuadros severos o de mortalidad por dicha causa únicamente. Los casos que se han catalogado en la población pediátrica como COVID con complicaciones son en pacientes pediátricos que tenían previamente una enfermedad de base. No existen estudios que sustenten la eficacia de la vacuna y mucho menos la seguridad en este grupo de edad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se está incitando a la vacunación en los niños? Si no hay estudios que sustenten la necesidad de su aplicación, además ya hay casos reportados de muerte y discapacidad por esta causa, ¿por qué la insistencia? Me dirijo en todo caso a los padres, madres de familia y tutores, quienes tomarán la decisión por los niños de vacunarlos o no. Tomen en cuenta que ustedes como adultos, en su momento y por el motivo que fuera, decidieron vacunarse, tomando quizás una decisión desde el miedo, la presión laboral, familiar o social. Piensa, por favor, en tu hijo, en tu hija, quien depende totalmente de ti y de lo que decidas para él o ella, ya que esto puede tener consecuencias muy importantes en su salud e incluso marcar su futuro. Los invito a que se documenten, lean y se informen en otras fuentes. Busca y pregunta a las personas y profesionales indicados para que despejen tus dudas, ya que ni las farmacéuticas, ni el gobierno, ni las autoridades sanitarias, ni las autoridades escolares se harán responsables de lo que les pueda ocurrir a tus hijos. Y pues piensa muy bien antes de tomar una decisión por ellos. Y para finalizar, dejo una pregunta al aire que responderé. La pregunta es, ¿por qué los médicos en su gran mayoría en el mundo no están hablando de esto? Bueno, creo que son dos factores importantes principalmente. El primero, porque la mayoría de ellos están convencidos de la versión oficial que les han vendido. Lo que ha vendido la OMS, las revistas científicas, los protocolos que se han implementado en sus áreas de trabajo, etcétera. Y segundo, por miedo, pues aunque muchos de ellos ya se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, temen hablar por represalias, por miedo a perder su trabajo, miedo a ser juzgados o criticados, miedo al rechazo social o de su gremio. Aunque por fortuna he visto últimamente que más colegas están dejando atrás el discurso oficial y se están dando cuenta de lo que estas inyecciones están causando. Espero que esto que he expuesto genere conciencia en todo adulto que tenga a su cargo a un niño o niña y tome la mejor decisión por y para ellos.
Bueno, pues ahí están las dos caras de la moneda de una misma información. Por supuesto, usted es el que decide, pero pues la obligación de todo medio de comunicación, por supuesto, siempre es dar todas las versiones de una situación. Nosotros vamos a la última pausa. O regresamos con más información. Nos vamos con más información. Lanzarán convocatoria para maestría Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia. Enrique Telles con la información.
A partir del próximo mes de septiembre, para el calendario 2023A, se abrirá la convocatoria para las inscripciones a la maestría Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia, que desarrollará el Centro Universitario de la Costa, que dirige el Dr. Jorge Telles López. Se trata de uno de los posgrados aprobados recientemente por el Consejo General Universitario. Esta iniciativa se desarrolló desde la División de Ingenierías a través de los doctores Héctor Javier Rendón Contreras y Jorge Ignacio Chaboya Gama, y estará orientada en tres líneas de investigación definidas. El doctor Jorge Chaboya compartió que un fenómeno que se vislumbra desde el siglo XXI es que, de acuerdo a lo que prospecta la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2050 el 70% de la población vivirá en las ciudades, lo que implica retos importantes para definir el futuro, creación y concepción de cómo se van a desarrollar dichas ciudades. Por otro lado, afirmó que el mundo atraviesa por una crisis climática e involucra a las entidades urbanas, a efecto de que se pueda entender el futuro, pero adaptándose al cambio climático ante el recrudecimiento de los fenómenos naturales y la crisis alimentaria.
La intención es generar recurso humano capacitado, enfocado en proyectos que puedan resolver las necesidades inmediatas en nuestra región, pero contemplando también la posibilidad de solucionar necesidades de carácter urbanístico, de adaptación al cambio climático y de infraestructura crítica para tener ciudades resilientes.
La maestría Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia comenzará en el calendario 2023A. Y en septiembre se lanzará la convocatoria para los aspirantes, incluso en el extranjero.
9 de la mañana con 48 minutos y en más información, la Dirección de Inspección y Reglamentos realizará operativos para regular el ambulantaje en la franja turística. Javier Frías.
La Dirección de Inspección y Reglamentos redoblará los operativos en la franja turística para inhibir o regular el comercio ambulante, así lo dio a conocer la titular de la dependencia municipal, Hortensia Dueña Salcedo.
La Dirección de Inspección y Reglamentos se está haciendo de todas maneras sus recorridos y sus revisiones. Es decir, en el periodo de vacaciones pues nos estamos inclinando un poco a lo que son las playas y el área del malecón.
La presencia de los vendedores no es tal como en temporadas de diciembre o Semana Santa. Sin embargo, la Dirección de Inspección y Reglamentos continuará con los operativos mismos que se espera se sume también personal de Profepa.
Sí estamos presentando, sí se ha visto que los ambulantes sí están acercándose a hacer su venta por el tema de las vacaciones. No es lo mismo que Semana Santa y Pascua, está un poco menor, pero aún así pues seguimos la Dirección de Inspección y Reglamento haciendo sus recorridos, los operativos. Todavía hasta el momento no tengo uno en conjunto con lo que es Profepa, pero de todas maneras nosotros vamos a estar trabajando.
En las últimas semanas se ha visto más comercio ambulante en la franja turística debido a que muchas personas aún no consideran volver al sector hotelero o restaurantero y han decidido por su cuenta emprender y buscar ganarse la vida de manera propia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, tenemos un enlace con nuestra compañera Noemí Zamora desde la rueda de prensa para dar a conocer las actividades de las próximas fiestas patrias, fiestas patronales y además las del 150 aniversario de la Fundación del Pitillal, que es una de las delegaciones más importantes de Puerto Vallarta. Bueno, pues ella se encuentra en el Centro Cultural El Pitillal. Adelante, Noemí, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio, Karina. Pues ya me encuentro aquí en el Centro Cultural Pitillal y está nada menos que conmigo, quien nos va a informar un poquito de la rueda de prensa que en este momento se está desarrollando. Gracias, ¿me das un nombre, por favor?
Sí, Samuel Miranda, aquí del presidente junto por El Pitillal. Estamos dando inicio a la rueda de prensa para dar los pormenores de las festividades de aquí del Pitillal. Vienen fiestas patras, fiestas patronales, pero en esta ocasión estamos festejando el 150 aniversario de aquí del Pitillal.
Ok, pues y también se encuentra conmigo...
Consuelo Santana, a tus órdenes, hermosa.
Consuelito, platícanos un poquito más por qué debemos sumarnos a estos festejos en el público de Radio Universidad de Guadalajara.
¿Por qué te debes sumar? Porque de verdad Pitillal va a cumplir sus 150 años, los primeros 150 años de la fundación de esa hermosa demarcación, donde de verdad tenemos lo mejor de lo mejor. En esta ocasión vamos a festejar cinco cosas, que es fiestas patrias, fiestas patronales, viene un evento deportivo, una semana deportiva padrísima, pero sobre todo tenemos una Miss Pitillal. Imagínate nada más, la mejor candidata de toda esta grande demarcación y, ¿por qué no?, del corazón de Pitillal.
Desde luego con el apoyo del gobierno municipal.
Sí, estamos trabajando con ellos, así que todo en coordinación, en tema de permisos, y vamos bien.
Muy bien, pues vamos a estar atentos aquí en la rueda de prensa.
Bueno, pues ahí está, vamos a estar muy, muy atentos a todo lo que concierne de estas fiestas patronales y estaremos platicándole pues todas las alternativas culturales que tienen por ahí para celebrar. En otras noticias, la titular del Juzgado Administrativo Municipal, Karina Elizabeth Carrillo Gómez, considera que varios reglamentos municipales deben actualizarse y armonizarse. Javier Santos.
varios reglamentos municipales deben actualizarse y armonizarse, reconoció Karina Elizabeth Carrillo Gómez, titular del Juzgado Administrativo Municipal. Dichas actualizaciones deben de darse con miras a la implementación de los juzgados cívicos que estarán operando en los próximos 3 o 4 meses a más tardar. Añadió que reglamentos como el de bando de policía y buen gobierno también tienen que actualizarse, pese a que su última modificación fue en el 2019. Karina Carrillo reconoció que existen varios reglamentos que tienen que actualizarse, ya que arrastran rezagos en las actualizaciones de multas. Escuchemos a Karina Carrillo Gómez, titular de Juzgado Administrativo Municipal.
Sinceramente, sí se ocupa hacer un ajuste. Y luego otra cosa, algunos reglamentos consideran las sanciones de acuerdo al salario mínimo y otros en UMAS. Entonces, desde ahí ya hay una diferencia. Por eso es importante la reestructuración y actualización de los reglamentos en las diversas materias, sobre todo por el costo de las multas, efectivamente, porque unas no son acorde a lo que en realidad se debería de cobrar.
La joven abogada puso de ejemplo las multas por conducir en exceso de velocidad. Escuchemos de nuevo a la abogada Elizabeth Carrillo Gómez.
Sí, pues ahí, por ejemplo, esa nos marca un mínimo de 10 UMAS. La andamos cobrando prácticamente en los 962.20, pero creo que sí se debe de cobrar un poco más, incluso hasta las 15 UMAS o a las 20, porque pues eso propicia los accidentes, sobre todo. El conducir en estado de ebriedad, pues son de las multas más caras que tenemos en el municipio, que oscila entre las 75 UMAS, estamos hablando de más de 7,000 pesos. Y es ahí donde el ciudadano pues se queja de que pues es un cobro excesivo, según lo comenta. Pero en realidad, pues el conducir en estado de ebriedad y exceder del 0.40, que nos marca incluso el reglamento, pues ya se configura un hecho delictivo, porque se han puesto a disposición del Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad.
¿Cuánto te llegan esas infracciones?
Son recurrentes, sinceramente. Sí tenemos varias infracciones por conducir en estado de ebriedad. Son las comunes, sinceramente. En cuestión de seguridad pública, el conducir consumir sustancias nocivas en vía pública también es la infracción más recurrente que tenemos.
Señaló que se deben de ajustar y armonizar las multas que se van a considerar en el reglamento de justicia cívica, la cual presidirá ella, según lo dijo la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya. Y es que falta mucho por hacer en materia de ajustes y actualizaciones de reglamentos, agregó Karina Carrillo, a quien escuchamos de nuevo.
La verdad sí, sobre todo en el reglamento, por ejemplo, de establecimientos mercantiles, hay bastantes negocios que no han hecho refrendos de licencias de años. Y en el reglamento hace falta una sanción que nos permita a nosotros aplicar pues lo concerniente a lo no pagado prácticamente, porque no me da pues para sancionar más de lo que me permite el reglamento. En su artículo 155 me da el catálogo de las fracciones en las cuales yo puedo aplicar la sanción de acuerdo a un supuesto. Y yo creo que ahí en ese artículo hace falta mucho trabajo.
En síntesis, urge armonizar reglamentos y actualizar las multas en el municipio de Bahía de Banderas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, en otra información, en el Congreso de Nayarit se presentó la iniciativa de ley estatal que contempla garantizar la seguridad al viajar en taxis y servicios de plataformas. Noemí Zamora con la información.
Con el fin de armonizar la Ley General de Movilidad, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nayarit ya presentó la iniciativa de ley estatal que, entre otros temas, contempla la seguridad al viajar en taxis o aquellos que brindan el servicio en plataformas digitales. La diputada Selene Cárdenas Pedraza informó que la iniciativa fue presentada al cierre del segundo periodo de sesiones y se espera que en los próximos días se someta a análisis en la comisión respectiva.
Se está privilegiando al peatón, porque la movilidad es justamente garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas. Estamos siendo muy incluyentes, sobre todo con las personas con discapacidad también. Esta ley de movilidad tiene una perspectiva de género, justamente, le da cierta seguridad. Entre ellas es lo que estamos nosotros incluyendo, especialmente en este rubro, que si tú estás adentro y te sientes insegura, te puedas bajar fácilmente. Pero si el conductor aseguró que tú no puedes abrir las puertas o bajar los cristales, pues no puedes pedir auxilio. Y que también las plataformas digitales tengan un botón de pánico y que esté conectado al sistema de fiscalía.
Pero una bondad más es que esta ley contempla la homologación con la ley de Jalisco para que en el mismo tema sea vigente para el transporte intermunicipal entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Escuchemos a la diputada Selene Cárdenas.
En Jalisco también ya se presentó esta iniciativa y estuvimos trabajando de la mano de quien es secretaria de movilidad en el estado de Nayarit junto con su homólogo en el estado de Jalisco. Tuvimos alguna reunión con ellos, estuvimos expresándoles todas las bondades que traía esta iniciativa para homologarla junto con Jalisco por la misma conurbación que hay también en la parte de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Bueno, porque lo vemos todos los días en los diferentes estados, que esa es justamente la mayor demanda de la ciudadanía, la movilidad segura, porque también estamos viendo de cómo en los últimos tiempos ha habido también situaciones que se han presentado en algunas jovencitas que hacen uso también de las plataformas digitales.
La iniciativa de ley en Nayarit y la que fue presentada en Jalisco, se contempla la perspectiva de género a fin de que haya una movilidad segura. En este sentido, y en el caso de taxis y plataformas digitales, garanticen la seguridad en los traslados y así evitar violaciones de jóvenes y mujeres que usen este medio de transporte. Para Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, los hoteleros de Bahía de Banderas se dicen preocupados y dispuestos a cooperar para atacar la plaga del mayate prieto que amenaza la franja turística. Javier Santos.
Hoteleros manifestaron estar preocupados y dispuestos a cooperar para atacar la plaga del mayate prieto que amenaza la franja turística de Bahía de Banderas. Así lo afirmó Juan Ramón Quintero Sánchez, técnico operativo de la Junta de Sanidad Vegetal en el municipio, quien destacó que el sector hotelero mostró disposición de ayudar a resolver este problema que ya tiene encima. Señaló que este fin de semana tuvieron la reunión con los hoteleros.
El mayate prieto en Las Palmas, todos manifestaron preocupación. Algunos pues fueron a platicar sus experiencias, ¿no? Cómo controlan la plaga. Lo que concluyó pues en que se sentían inseguros al instalar las trampas, porque según ellos atraen al insecto a sus predios. Pero las estrategias de control de mayate prieto son muy definidas. Es monitoreo, control químico, control cultural, capacitación y divulgación. Eso no lo escribe ningún técnico, eso lo hizo la Dirección General de Sanidad Vegetal.
Juan Ramón Quintero destacó que en la reunión se expuso la problemática, el daño a futuro que dejará la plaga de no controlarse el insecto y otras implicaciones más. Destacó que quedó patente la participación de todos los hoteleros en la búsqueda de una solución a este problema.
Una participación económica, porque no hay dinero como para con el cual enfrentar el problema de mayate prieto. Entonces, se les está pidiendo una parte para que esa parte al menos cubra sus áreas de ellos. Una parte con sus áreas de ellos. Y una vez empezando con el programa, pues ya ingresar al ayuntamiento y al gobierno del estado a hacer trabajos en zonas de traspatio en el pueblo y zonas marginales, ¿verdad? Aquí lo importante era iniciar y todos estuvieron de acuerdo, se llevaron el planteamiento y es muy probable que haya una reunión pronto y donde se van a definir las participaciones económicas de cada uno de los hoteles.
Y es que la plaga ya ha ocasionado afectaciones a más de 3.000 palmeras que han tenido que ser derribadas en el municipio de Bahía de Banderas y ahora amenaza con llegar a los hoteles con los daños que ello implica tanto en imagen como ambientalmente. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
10 de la mañana en punto, momento de despedirnos. Muchas gracias a usted, amigo, amiga, que nos sintonizó a través del 104.3 de FM. Le agradecemos también a Jonathan Ríos en la operación, a Daniel Valencia en redes sociales, a Enrique Telles en la asistencia, a José Isabel Gómez en la producción general, a Javier Frías en la producción de noticias y Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Les deseamos un excelente inicio de semana y por supuesto continúen aquí en el 104.3 de FM. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.